Día de mucho movimiento en las carreteras desde el pasado viernes hasta esta medianoche. Las previsiones son de más de 5 millones de desplazamientos, Laura Muslera.
Se espera que este domingo sea el día más intenso en cuanto al tráfico, en especial por la tarde. La propia DGT ya ha avanzado que los accesos a las playas y la costa serán conflictivos, sobre todo en itinerarios que unen poblaciones del litoral. Será entre las 4 y las 11 cuando el tráfico empiece a presentar intensidades más elevadas y problemas de circulación en los principales ejes hacia los grandes núcleos urbanos. Habrá también mucha intensidad en las fronteras por los vehículos extranjeros que regresan a otros países de Europa.
Buenas expectativas, pero parece que no llegaremos a superar el récord de turistas del año pasado. Son las sensaciones que trasladan a COPE desde el sector turístico. A la espera de conocer los datos oficiales, todo apunta a que nos vamos a quedar cerca de los 100 millones de turistas que anticipó el gobierno para este año, pero no llegaremos al dato. En cualquier caso, se confirma la tendencia. Viajamos más, pero nos vamos menos días. Además, desciende ligeramente el turismo nacional entre las familias. Por otro lado, la temporada cada vez se alarga más y 2 de cada 10 españoles tienen sus reservas de vacaciones para este mes de septiembre. Y también este año hemos mirado un poco más al exterior y optado más por destinos internacionales. Así lo ha destacado en COPE el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas.
Está siendo un buen verano, difícilmente igualable al 2024, que fue el mejor desde que tenemos registros. En el turismo español ha fallado el turismo familiar, ¿no? Pero ha habido un buen comportamiento en términos generales de los mercados extranjeros. El británico se mantiene como primer mercado. El alemán, que era el segundo, ha fallado en una proporción de un 6-7%, sobre todo en Baleares y concretamente en Mallorca.
Y España llega este último domingo de agosto con 7 incendios forestales activos, todos ellos en situación favorable. Los focos más relevantes continúan en situación operativa 1, el de Ibías en Asturias, Fasgar en León y Lubrín en Almería, todos evolucionando positivamente gracias a los cambios en las condiciones meteorológicas. Son casi 400.000 hectáreas quemadas oficialmente y España es el país europeo más afectado por el fuego este año, con más de 440 municipios dañados. Y mañana damos la bienvenida al mes de septiembre. Toca pensar en la vuelta a la rutina y con ella para muchas familias en la vuelta al cole, que es además la más cara de la historia otra vez. Solo en el inicio de este curso, con la compra del material y equipamiento básico, se estima un gasto medio de más de 500 euros por niño, Sara Moreira.
Este año las familias españolas se enfrentan a un aumento en los gastos escolares y nos lo cuenta María, que tiene una niña que va a empezar el colegio.
Y así, para empezar, entre el uniforme, la mochila, el abrigo que lo tienen que llevar igual que el uniforme, los libros, los pocos libros que llevan ahora, material, el comedor, todo esto ya son más de 600 euros para empezar el año.
La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, estima que el coste de los materiales escolares alcanza los 500 euros de media por alumno. Dependiendo de la edad del niño, el tipo del colegio y las necesidades particulares, el gasto varía. Un niño en la escuela pública costará de media unos 1.200 euros al año. En un centro concertado la cifra sube a 3.400 y en uno privado puede llegar a los 8.300 euros. La organización estima que uno de cada 4 hogares intentará reducir este gasto, mientras que un 30% optará por la compra de material de segunda mano, una práctica que cada vez se extiende más.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Remontada y pleno de victorias para el Real Madrid, Teresa Vasallo.
Donde Muriqui se puso por delante al Mallorca, aunque al final terminaron llegando los goles de Arda Güler y de Vinicius para poner el resultado final. Todo esto en un partido donde el Real Madrid le anularon 3 goles, el último al jugador turco por mano. Así reaccionó Xavi Alonso a la decisión del árbitro.
El cuarto árbitro decía que tenía que ser jugada inmediata y entonces la interpretación que ha hecho el árbitro. Mi interpretación en ese momento era diferente. Hubiese sido importante ese tercer gol para poder gestionar de otra manera. Ha sido apretado hasta el final. Lo hemos intentado, pero bueno, es la interpretación que ha hecho él y bueno, él es el que manda y hoy pues así ha tocado.
Además, el Atlético volvió a pinchar después de su empate a 1 contra el Alavés y el Oviedo y Sevilla ganaron su primer partido de la temporada a la Real Sociedad y Girona respectivamente. Hoy a las 5 Celta Villarreal, a las 7 Betis Athletic, a las 7 y media Español Osasuna y a las 9 y media Rayo Barcelona.
Gracias, Teresa. Empieza aquí el fin de semana de COPE con Cristina.
Gracias, Xavi Lasso. Efectivamente, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a vuestro programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y Cristina López-Schlichting te saluda en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Hoy se acaba el mes vacacional por excelencia. Me encantan estos cambios que van jalonando nuestra vida y nos ponen ritmo. Cerramos agosto en este día 31 y enfilamos septiembre, efectivamente el mes de los coles, de los reencuentros con amigos y colegas, los paseos otoñales y el tiempo más benigno. Ojo, porque hoy, lo has escuchado a Xavi Lasso, se prevén 5 millones de desplazamientos por la operación salida. Despacito y buena letra, paciencia con los atascos y mucha radio, que aquí estamos para entretenerte, informarte y acompañarte. Hoy tenemos un tiempo bipolar. Por el norte, un descenso importante de las temperaturas en el norte y el oeste. Y por el contrario, más calor en el medio Ebro, Gerona, Valencia, Murcia, Málaga o Granada. Además, está entrando para los próximos días, pero ya ha comenzado, un frente atlántico en la península. Así nos daba Olcina el pronóstico para la semana que viene por delante.
Van a seguir entrando esos pequeños frentes, esas pequeñas borrascas que ahora ya empiezan a afectar a la Europa occidental. Por tanto, comunidades del Cantábrico, incluso entrando en las zonas del Pirineo, chubascos, precipitaciones. En el resto no nos vamos a enterar, con temperaturas muy agradables, no calurosas y las noches ya pues muy, muy llevaderas.
Ayer manteníamos una conmovedora conversación aquí en este programa. Era con el sobrino de Matilde Muñoz, la mujer de 72 años, viajera impenitente, que había desaparecido en Indonesia.
Que era una mujer estupenda, Cristina. Es una mujer que tenía amigos en todo el mundo. Yo me he visto desbordado por la cantidad de amistades, porque yo no sabía.
Qué bonito.
Sabía que y es una mujer tan, tan buena, tan especial, tan informativa de sus andanzas, o sea, era tan maravilloso, vivía la vida, tenía 72 años y parecía que tenía un espíritu joven de una barbaridad, era muy feliz. Pues nos da mucha pena porque creo que no se lo merecía en una isla que ella adoraba.
Era una viajera de esas históricas, de las que iba recorriendo el mundo, conociendo a la gente, aprendiendo la lengua local, relacionándose. Verdaderamente una mujer especial. Y hoy, desgraciadamente, ya sabemos que Matilde Muñoz ha sido asesinada. Dos hombres han sido detenidos en Indonesia, han confesado que el cuerpo estaba enterrado en una playa cercana al hotel donde la mujer solía alojarse. Y es que ya nos advertía este sobrino, Ignacio Vilariño, que el personal del hotel, a todas luces, estaba implicado.
Está mintiendo, sobre todo el personal del hotel, que sabemos que está implicado. Caen en continuas contradicciones y sabemos que falsearon uno de los mensajes últimos de mi tía cuando no contactaba con nadie. Y sabemos que, bueno, no sé, por personal del hotel, probablemente policía local de allí, de alguna mafia local, pues está implicada. Son sospechas bien fundadas, también puestas a disposición judicial. No se querían despistar con que se había ido a Laos en los mensajes estos falseados para que nosotros pues no incordiáramos, por así decirlo.
Efectivamente, una de las empleadas del hotel había simulado una llamada de Matilde desde Laos con el fin de despistar las investigaciones. Al final estaban implicados al menos un trabajador del hotel y otro ex trabajador del hotel. Triste e injusto destino de una mujer intrépida y amable. Matilde llevaba desaparecida en la isla indonesia de Lombok desde el pasado 1 de julio y apenas hacía una semana que se habían encontrado sus efectos personales, excepto sus tarjetas de crédito. Aparecieron el teléfono móvil y el pasaporte, otras cosas, en el vertedero del hotel Buni Aditya. Descanse en paz esta ferrolana afincada en Mallorca que amó la belleza, y las gentes del mundo entero. Nuestro abrazo a toda la familia, que ha pasado unos meses espantosos y que al menos podrá enterrarla con cariño. Y ayer de nuevo parón de trenes de alta velocidad. Un incendio en el coche cola de un tren Alvia de Renfe procedente de Andalucía, en el que viajaban 210 personas, obligó a parar el tráfico ferroviario durante más de 2 horas. Los pasajeros tuvieron que bajar y caminar junto a las vías, divididos en 2 grupos, y una finca de labranza les abrió sus puertas. A los pocos minutos hubieron de regresar al tren y se les informó de que otro ferrocarril los recogería. Esto empieza a recordar la España de los 60 y ese tren botijo en el que la gente se bajaba en Albacete para comprar navajas y caminaba al lado del tren para subirse de nuevo con toda tranquilidad. En fin, si regresas de las vacaciones sin haber tocado los periódicos ni haber escuchado la radio, pues has de saber efectivamente que los incendios están prácticamente controlados, que quedan focos en Castilla y León, pero perimetrados y cercanos a la extinción, y que también en Lubrín, Almería, se van apagando las llamas. Se ha perdido, repetimos, lo decía el informativo, 400.000 hectáreas españolas y un 9% de la producción agrícola nacional. El presidente vuelve hoy de sus últimas vacaciones en Andorra, porque después de lo de la Mareta se ha aplicado también una semana dedicado a los descensos en bicicleta en los Pirineos. Ha anunciado que mañana hablará de los incendios y el cambio climático. El martes se aprobará una quita de 85.000 millones de euros de la deuda de las autonomías que había exigido Esquerra Republicana. Porque el Congreso arranca otro curso sin presupuestos. Ya sería el tercer año sin cuentas públicas. A cambio del apoyo para gobernar, los socios de ultraizquierda y los independentistas están a lo suyo, al chantaje constante al resto de los españoles. El primer pleno del curso político estaba previsto para los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre, que ya está bien, después de mes y medio sin actividad parlamentaria. Bueno, pues ERC ha exigido que el 11 no haya sesión, porque ellos tienen que celebrar la Diada, el Día Nacional de Cataluña. Y el sanchismo se lo ha concedido en un gesto insólito. Supongo que a partir de ahora parará el Congreso con motivo de las fallas de Valencia, de la Feria de Sevilla o los Sanfermines, bastante más conocidos en el mundo y fiestas de orden internacional. Como ves, y si nos oyes desde tu coche o desde tu casa en esta vuelta vacacional, esto sigue como el patio de un cortijo donde se está desarrollando una nueva forma de gobernar. En fin, menos mal que la mayoría de los españoles trabaja por el bien de todos. Me interesa anunciarte, por ejemplo, una muy interesante noticia científica que podría afectarte. Un ensayo español en el que han participado un centenar, nada menos, de hospitales españoles e italianos ha demostrado una sospecha que se había extendido entre el mundo de la cardiología. A saber, que los beta bloqueantes recetados desde hace 40 años no solo no aportan ningún beneficio a la mayoría de los supervivientes de un infarto, sino que además pueden ser perjudiciales y en particular para las mujeres, para las pacientes femeninas. Los líderes del trabajo, entre ellos el cardiólogo Borja Ibáñez o el muy renombrado Valentín Fuster, calculan que en España puede haber 1.200.000 personas tomando diariamente beta-bloqueantes de forma inútil y con efectos tan graves como un ritmo cardíaco lento o fatiga constante. Es una noticia bomba que ayer fue presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. 8.500 pacientes investigados han demostrado que en infartos no complicados, que son la mayoría, los pacientes que tomaron beta-bloqueantes afrontaron un 45% de mayor riesgo de otro ataque o de reingresar en el hospital por insuficiencia cardíaca que los que no tomaron los fármacos. Y no quiero terminar sin echar un vistazo al panorama internacional. Esta semana estaba prevista la reunión entre Zelensky y Putin para intentar poner paz en la guerra, y el canciller alemán Friedrich Merz ha revelado este fin de semana que no espera que esta reunión tenga lugar y que la mediación de Trump y la propia Unión Europea parece haber fracasado tras el mortífero bombardeo ruso de la capital ucraniana, Kiev, de esta semana. El sangriento ataque afectó zonas residenciales, infraestructuras civiles y la delegación de la Unión Europea y el British Council. Veremos qué ocurre esta semana, pero para colmo, ayer fue asesinado en Leópolis el expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubi. Su partido ha señalado a Rusia. A su vez, en respuesta a los ataques rusos, Ucrania atacó dos refinerías rusas en el Mar Negro. Y en este contexto, la alta representante europea para asuntos exteriores, o sea, nuestra ministra de Exteriores Común, Kaya Kallas, reconoció ayer en Copenhague que la desunión interna en Europa está haciendo ineficaz nuestra política internacional. No nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, sobre el futuro destino de los activos económicos rusos congelados por la guerra de Ucrania. Polonia y los Bálticos quieren que se confisquen como reparaciones de guerra y Francia, Alemania y Bélgica dicen que eso no es legal. Y con respecto a Oriente Medio pasa lo mismo, desunión y caos. La Comisión Europea, o sea, el gobierno europeo, propuso castigar a Israel con la limitación de los programas conjuntos de investigación. Recordemos que Netanyahu quiere desplazar a 1 millón de personas de la Franja de Gaza. Sin embargo, Alemania bloquea la decisión que solicita la Comisión Europea. Seguimos sin unirnos y eso nos hace ineficaces y sobrantes en el mundo. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. En mi veraneo, cuando sobre todo recorro España, ando con los ojos bien abiertos. Y he notado un par de cosas, ¿eh? Tanto en Almería como en Gredos me han dicho los restauradores, la gente de los restaurantes, de los bares, de las tascas, que el público ha asistido menos. Se hacen más comidas en casa. Se usa más el tupper para ir a la playa y es que la inflación y el encarecimiento de los productos básicos ha obligado a los visitantes a replantear su presupuesto vacacional. Lo que antes era también una experiencia culinaria se ha transformado en una estrategia de ahorro. Este asunto ha hecho, por ejemplo, que la Federación de Hostelería Valenciana, al hacer balance del mes de julio y agosto, pues se llevase un susto. La facturación ha caído con respecto al año pasado un 10%. Don Manuel Encinares, hostelero y presidente de la Federación de Hostelería de Valencia. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días.
Es mucho dinero, un 10% menos de facturación.
Es mucho dinero, pero así como lo estás comentando, el problema es que, claro, el presupuesto familiar se ha reducido, los días de vacaciones se han reducido, ha subido la logística y los hoteles, y por cuanto lo que ha hecho es que minimizar el presupuesto para de gasto que tenían para la hostelería, ¿no? Uh-huh. También ha subido la contratación de apartamentos turísticos, lo cual significa que son apartamentos que tienen cocina, y se ha hecho más consumo dentro de las propias cocinas de los apartamentos que en la hostelería. Después también hay que tener en cuenta la salida de los españoles al extranjero, que ha sido un récord este año, que eso ha reducido también ocasiones de consumo dentro de nuestros locales. Y claro, y la gran incertidumbre de la situación política y geopolítica que tenemos en este momento ha hecho que también la gente, de alguna manera, retraiga el consumo y el gasto. Y bueno, ahí están los datos que tenemos en este momento, las mayores tasas de ahorro familiar que de los últimos tiempos. Nosotros siempre hemos dicho que en este momento lo que hay que hacer es deflactar el IRPF, porque al final las familias lo que hacen es sus presupuestos en base al neto de sus nóminas y la presión fiscal sigue siendo muy alta en este país. Otro factor importante ha sido que los españoles cada vez desestacionalizamos más nuestras vacaciones. Ya no es el punto de referencia el verano para salir de vacaciones. La gente ya está utilizando también la primavera, el otoño e incluso el invierno, ¿no? Eso hace también que el verano, pues de alguna manera, empiece a resentirse en lo que es facturación, ¿no?
Claro, ahí tenemos factores muy diversos, vemos, ¿no? O sea, primero esa desestacionalización, después tenemos que las familias cada vez están más apretadas, nos lo decía también don Juan Molas esta mañana en los informativos a las 8, que las familias comen en casa, salen menos y se apretan el cinturón, pero es que resulta que también los extranjeros revelan esta tendencia. Por ejemplo, tengo aquí datos relativos a que la escalada de precios está provocando un cambio radical en el comportamiento de los turistas británicos que abandonan los restaurantes tradicionales, compran en supermercados y cenan en las habitaciones de hotel y ciertamente, aunque la afluencia de turistas británicos sigue siendo elevada, más de 44 millones de visitantes internacionales, el gasto medio por turista ha descendido notablemente.
Así es, eso viene provocado por la alta dependencia que tenemos en este momento a nivel turístico internacional del público británico, francés y alemán, que las casuísticas de las familias de estos países pues prácticamente está siendo un símil a la casuística española, y eso ha provocado que también ese gasto de turista internacional se esté reduciendo prácticamente al mismo ritmo que el turista español.
Claro. ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, tenemos este asunto de los impuestos, pero es que la inflación es galopante y apenas se habla de ello. Es curioso porque se menciona una y otra vez la excelente evolución de la economía española, pero las familias están notando cosas muy curiosas.
Pues se lo he comentado. Creemos que en este momento hay que deflactar el IRPF porque la presión es altísima. Tenemos una de las mayores presiones en Europa y al final lo que hace falta es que corra el dinero. Si esa casuística se cumple, seguramente las próximas vacaciones podrán ser mejores que estas.
Bueno, pues atención, ¿eh? Porque a fuerza de forzar el gasto público y de apretar al contribuyente, lo está pagando la gente que trabaja en el importante sector turístico. ¿Tienen localizadas las zonas, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana que se han visto más afectadas por esta bajada en la facturación?
Pues principalmente han sido las ciudades. El comportamiento en la costa ha sido prácticamente igual y similar. Hay algunas zonas que sí que han descendido, pero en la capital, tanto en Alicante como en Castellón como en Valencia, es donde más ha sido la repercusión de la bajada, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el mes de julio sí que ya hubo un 58% de nuestros establecimientos que facturaron menos que el año pasado. Y en este momento estamos ya, de las cifras, estamos tabulando las encuestas que hemos pasado del mes de agosto y estamos ya en cifras de por encima del 10% de diferencia de facturación con respecto al año pasado. Y prácticamente se concentran en las grandes urbes.
Es, por otro lado, entiendo, absolutamente imposible dejar de subir los precios.
Pues eso es un problema, porque al final, vamos a ver, nosotros... Hay que tener en cuenta también que las zonas turísticas tienen una presión sobre los alquileres brutales. Las cargas sociales de la seguridad social, como sabemos, son de las más altas de Europa. Y al final hay que encajar una cuenta de explotación. Bajar precios en este momento es complicado. Hay que trabajar más sobre lo que es la digitalización, la sostenibilidad y ver de qué manera pues se pueden aguantar en este momento los precios que hay, pero bajar sería complicado.
Sí, desde luego en los restaurantes lo hemos visto, los que hemos acudido, el encarecimiento de las materias primas, supongo, no solamente de los gastos de personal, ha obligado a subir los precios, pero importantemente, ¿eh?
Claro, es que llevamos en este año una subida de más de un 10% de las materias primas y eso realmente hace mucho daño en nuestras cuentas de explotación y al final es una repercusión que se tiene que reflejar en el precio. Y al final el precio pues es algo que al final el consumidor, como bien está diciendo, pues lo nota. Ha habido una diferencia de precios de un año a otro pues que ha sido pues prácticamente entre un 8 y un 10%.
Don Manuel, recordamos que nuestro interlocutor en esta mañana es presidente de la Federación de una de las zonas más turísticas de España, de la Federación de Hostelería de Valencia. Dentro de poco se cumplirá un año de la dana que asoló Valencia. ¿Ven relación entre aquella tragedia que se cobró la vida de más de 200 personas y las malas cifras veraniegas? ¿Ha retraído en algún sentido al turismo?
Pues como bien dice, el 29 de este mes hicimos ya 10 meses de esa catastrófica Dana, ¿no? Sí que es verdad que desde noviembre, bueno, la repercusión fue terrorífica porque la marca de la provincia de Valencia es Valencia y la ciudad de la provincia es Valencia, lo cual significa que la marca ha tenido un daño brutal durante estos meses. Hemos ido remontando desde enero y prácticamente no hemos llegado a las cifras del 2024, nos hemos quedado prácticamente cerca, pero sí que ha costado muchísimo esa remontada, ¿no? Ha habido que invertir muchísimo en acciones de marketing, tanto a nivel nacional e internacional, y la verdad que creemos que acabaremos el año con las mismas cifras que teníamos en el 2024.
Bueno, pues menos mal que el talento y el trabajo sustituye la mala evolución de los acontecimientos, que esperemos no se repita con una nueva Dana, y la mala gestión del gobierno, que en este sentido, apretando con los impuestos a las familias, pues está haciendo que la restauración y la hostelería se resienta. Es don Manuel Espinar, presidente de Federación de Hostelería de Valencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y nos vemos en Valencia.
Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Confirmado. No hay mejor sitio para vivir el deporte que Tiempo de Juego en COPE. Este domingo, la Liga.
Partido de la jornada.
Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona.
Y están ya los equipos preparados.
Y además, el Eurobásquet, España, Chipre. Y la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Confirmado. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva es el número uno del deporte.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso. Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Y más con la colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés. Y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver.
El Corte Inglés.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 Escapada Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol de Rayo Vallecano!
Y Gamal busca espacio, el remate, gol, 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 gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
De nuevo van incorporándose nuestros colaboradores. He de defraudar a quienes esperan a mi madre porque está en operación salida.
Sí.
Se ha pasado 3 días recogiendo la casa de Gredos en Hoyo Casero, donde más que una reunión familiar había un hotel, porque la media de comidas es entre 8 y 15 personas todos los días, y me ha pedido que hoy le diésemos todavía aliento. Digo, bueno, claro, te voy a dar esta vacación laboral. Como además no cobra, pues tampoco hay gran novedad en su budget, en su presupuesto, y se incorporará el próximo domingo. Muy, muy amantes del programa y del trabajo sí que son don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, que cobra lo mismo. Don Pedro, buenos días.
Muy buenos días a todos. Bien hallada, ¿eh?
Qué bien las vacaciones, ¿qué tal?
Las vacaciones muy bien,
Has sobrevivido,
bien.
Porque Pedro es muy poco partidario.
Bueno, yo soy de los que compagina vacación y trabajo, ¿eh? Y eso es una muy buena receta para la salud mental.
¿Dónde te has ido?
Pues he estado en la zona de Levante, he estado muy cerca de donde Carmen Candela, he estado casi al lado de ella.
También en Murcia.
Sí,
no me extraña, es que Murcia merece la pena. Doña Carmen Candela, nuestra médico endocrina, muy bienvenida.
Buenos días, pero Pedro, haberme llamado, compi.
Estuve a punto de hacerlo. Lo que pasa es que yo decía, ¿estará en España o estará en Estados Unidos? Pero bueno.
Ya sabemos que Carmen tiene una hija en Estados Unidos, pero ella es fiel a Campo Amor.
Ella le encanta Campo Amor. Que sepas que he estado en la Cenia, o sea, que sabes, la conoces perfectamente.
Pegadito a mí.
Oye, ¿y tu media de reuniones familiares cuál ha sido? Porque también lo tuyo, Candela, y lo de Manolo tiene su tela.
Sí, pues mira, los 20 primeros días ha sido horroroso. Bueno, horroroso, una gozada, la parte positiva,
horroroso, le ha salido espontáneamente.
Oye, eso es un lapsus linguae, o sea que...
Pero por mucha compra, mucho ir al supermercado por agua, cervezas, Coca-Cola, tal.
¿Cuántos erais a comer? También,
pues mira, éramos 5 y sus parejas, sus maridos 10. Y sus mujeres 10, y nosotros 12.
12 todos los días, y eso que ha advertido de que no admitía a los niños en las comidas.
Exacto, y ayer ha nacido mi nieto 16º.
¡Oh, enhorabuena!
¿16º o 17º?
Has perdido la cuenta,
17º.
Bueno, es que es una familia de una fecundidad.
Imagínate.
Hoy el tema es precisamente que no aporta la juventud esto.
Este es el asunto. Fíjate que nos viene muy bien esta descripción de estos hogares donde el tráfico es tan fecundo porque se ha cumplido, y así lo revela el INE, la última estadística de población del Instituto Nacional de Estadística, que se cerró el 1 de julio de 2025, un récord de hogares de una sola persona en España. Es súper llamativa la cifra. En España hay una mayoría de viviendas en las que residen dos miembros, dos nada más, 5.600.000 hogares, pero es que inmediatamente después, con 5.541.000 hogares, van las casas con una sola persona. Realmente merece la pena analizar esto, porque en el pasado el ascenso de hogares unipersonales era consecuencia del envejecimiento de la población y la mayor longevidad de las mujeres que sobrevivían a los esposos en la viudedad. Pero es que actualmente se suman muy vigorosamente los casos de soltería por elección. O sea, parejas que no cohabitan en el mismo domicilio, que hacen lo que se llama el LAT, Living Apart Together. O sea, personas que se relacionan emocionalmente, que constituyen pareja, pero que viven en dos casas, y las personas divorciadas. El cambio se ha producido vigorosamente desde el año 2014. Se han sumado a la cifra más de 1 millón de hogares unipersonales nuevos. Es un cambio de panorama radical desde, por ejemplo, nuestra infancia, Pedro.
Bueno, desde nuestra infancia, desde nuestros principios formativos, educativos. Bueno, pues desde ahí ha habido un cambio espectacular, y ese fenómeno al que tú estás ahora mismo abordando, que es precisamente esa dificultad que tienen las parejas para mantenerse en la relación del día a día. Bueno, pues está suponiendo verdaderamente pues este cambio, ¿no? Porque podríamos decir que los jóvenes pueden contribuir también, pues porque ellos, lo que nos comentan, es que les aterra muchas veces iniciar una relación, pero están condenados a la misma, puesto que si no, no pueden sobrevivir ni independizarse. Pero, sin embargo, esta franja de edad, que es, diríamos, una mediana edad, sí que es la que contribuye, pues porque al final está cuajando esa idea de, bueno, vamos a ver si cambiamos de entorno para poder soportarnos, ¿no? Y esto, pues, a los psicólogos, la verdad, siempre pues nos llama mucho la atención, porque decimos, bueno, luego vienen fenómenos como las vacaciones, cuando hay que convivir, y después de las mismas hay más separaciones. Es decir, es un conglomerado de situaciones que empiezan...
Qué interesante que lo relaciones también con los divorcios de septiembre.
Claro, por analizar el por qué somos tan poco resistentes a la frustración.
¿Cómo lo ves tú, Carmen, este dato récord de hogares de una persona en España?
A mí me da muchísima pena el concepto y el por qué se da eso. Porque, claro, yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si realmente el ser humano está hecho para amar y para que le amen, para entregarse, para recibir, para dar. En fin, yo pienso que el ser humano intrínsecamente está hecho para eso. Y luego el afán de mi corazón es siempre vivir en pareja con alguien, o sea, para compartir la vida, para llegar de la calle y decirle a que no sabes lo que me ha pasado con el carnicero, o fíjate lo que me ha hecho mi madre, o yo no sé, la comunicación, la conversación, el compartir, la comunión, ¿no? Y a mí esto me entristece profundamente. Y otra de las cosas que he visto yo este verano que me ha dejado muy sorprendida es que incluso aquí en Campo Amor, que siempre ha sido Campo Amor, ha sido una playa como muy familiar, pues muy de los abuelos, los hijos, los nietos, tal. He visto muchísima gente por la mañana tempranito pasear a los perros. Hay muchísimos perros.
Sí, claro, hay muchísimos perros, sí, pero no un perro.
Bueno, hay
dos y tres perros.
Y en la zona muchísimos gatos, sí, también, ¿eh? O sea que...
Bueno, a los gatos lo saben más o menos porque no se les pasea. No,
los gatos sí, se pasean ellos solos.
Sí, pero a mí eso me sorprende. A mí, además, me da cierta pena. O sea, me da como morriña por dentro porque yo soy muy pro vida familiar. Bueno, claro, evidentemente no me queda otra, pero... Pero luego, mira, Cristina, he leído en ese artículo que la socióloga comentaba, porque ahora hay más libertad, y eso me pone nerviosísima, porque más libertad que yo he tenido libertad para elegir o no tener hijos, o tener uno, o tener dos, o tener seis, y he elegido tener seis. O sea, no es falta de libertad, es... Yo lo veo más como un miedo, como decía bien Pedro, un miedo al compromiso, o sea, a comprometerte a compartir tu vida con otra persona. A mí eso me da mucha pena, francamente.
Desde
no sé
luego,
si es que yo soy
el
aquí.
Tema del compromiso es claro, porque por un lado revelamos que la cantidad de hogares en España revelan que el número máximo de hogares, 5.600.000, repito la cifra, son de dos personas y 5.500.000 de una sola persona. O sea, que es que la mayoría, que son casas de dos miembros, dicen los sociólogos, tiene que ver, por un lado, con la lógica salida de los hijos de la vivienda familiar, pero también con nuevos procesos sociodemográficos fortísimos, que es la infecundidad voluntaria. O sea, las parejas que deciden no tener hijos. Por ejemplo, yo conozco ya muchas donde se ha producido una esterilización voluntaria o de la mujer o del marido. Y,
a mí se me da una grima.
Y también, bueno, de ahí está el dato, la gente es libre de hacer lo que quiera, ¿no?
Claro.
La opción de efectivamente no tener nunca jamás hijos y no les da vértigo, que es curioso, ¿no?
Sí, pero a mí este dato me gusta también decir que no es tanto el que las personas no quieran afrontar esa nueva fórmula de vida en familia con hijos, ¿no? Sino que también es muy complicado. Las mujeres están teniendo, los jóvenes están teniendo serias dificultades para introducirse en una vida más o menos estructurada. Sí, todos lo hemos tenido, efectivamente, pero es que ahora mismo la sensación que hay no solamente es la realidad de la dificultad en el acceso a la vivienda, sino también está en la transmisión del relato que se está dando, ¿no? De estar continuamente provocando a todas esta franja de edad hacia esa incertidumbre totalmente apocalíptica, ¿no? Y esto hace que, claro, que las personas tiendan a, bueno, pues a ser muy prudentes.
La gente tiene miedo.
A pensárselo.
Fíjate, por ejemplo, yo que parte de mi veraneo lo he pasado en Bulgaria, donde está casado mi hijo mayor, ha sido con la sorpresa de que allí hay muchísimos niños. O sea, allí, pareja que se casa, que además lo hace antes que en España, o sea, con veintitantos, tal, pareja que tiene hijos. Entonces, el panorama es muy diferente. Estábamos, por ejemplo, en la costa del Mar Negro, en un hotel muy modesto, con nuestro bebé, y alrededor todas las parejas tenían un bebé de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses. O sea, ir a un restaurante era estar rodeado de niños, tener, por ejemplo, una zona de recreo para los críos, con, pues yo qué sé, con unos caballitos, con unas cosas de construcción, etc. O sea, el panorama es del todo diferente y, sin embargo, Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea.
Ya, pero tú lo has dicho.
Pues por eso,
miedo,
por eso.
Miedo. Sí, Carmen,
por,
sí.
Por eso, Cristina, por eso, cuando se argumenta este cambio de paradigma en el concepto de la familia, de vivir, tal, no sé qué, y se argumenta la pobreza o que no se puede acceder a la vivienda, no sé qué, yo por dentro digo, sí, hija. Y luego hay otra cosa. Tenemos que hacernos preguntas y llegar hasta el fondo, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente ahora, bueno, para mí sí que es razonable, la gente ahora tenga ese modelo de vida y quiera y aspire a ese modelo de vida y hay más enfermedades psiquiátricas que nunca? Más enfermedades psiquiátricas, o sea, psicólogos y psiquiatras ahora mismo están trabajando más que nunca.
Bueno, pero eso también puede ser porque
complicada.
Ya, pero también puede ser porque afloren dolencias que antes se tapaban, ¿no? Quiero decir, yo recuerdo,
no,
pues hace un siglo,
la ansiedad, Cris, la soledad,
bueno,
soledad.
Pero por ejemplo, hace un siglo personas con melancolías había. Y sin embargo, pues eso no se trataba. Malos tratos, pues había. Y no se trataban ni sus consecuencias
no
ni
ahora.
Los datos.
Ahora, en todo caso,
os diría
que el dato más digamos más claro en torno a la actuación de nosotros, de los psicólogos, es si es verdad que ha subido lo que es el miedo y la percepción de incompetencia en los jóvenes a la hora de afrontar la vida. Esto sí que es verdad y es lo que nos estamos encontrando. Y nos lo estamos encontrando precisamente ya antes de esa pandemia, pero sobre todo después de la pandemia y después de todas las catástrofes que sucesivamente se están dando y que al final los jóvenes están desencadenando una serie de patologías que bueno, pues que si no se tratan, ellos que también son inteligentes y que saben que hay que hacerlo, pues acuden al psicólogo.
Fijaos que hay un dato.
Y luego otra cosa.
Dime,
no,
Carmen.
No, es que lo que ha dicho Pedro me lleva a plantearme que es que hasta la OMS ha declarado como enfermedad la ecoansiedad que yo, francamente, creo que nos están patologizando.
Pero yo entre mis hijos experimento eso, ¿eh? Hay días en que de repente me junto con uno de ellos y dice, ay, es que no puedo, es que con los incendios. Y que se ven como muy afectados personalmente por la perspectiva activa del acabamiento del globo.
Claro, y
porque no sé, pero porque nos están manipulando.
Y porque no se incide, hombre, Carmen, porque no se incide precisamente en la potestad, en la fuerza que tenemos nosotros, los seres humanos, para afrontar todas estas circunstancias. No, el mensaje es hacia cuidado, que hay que lo externo tenerlo muy en cuenta, porque nosotros no vamos a ser capaz de afrontar esto.
Claro, y esto no es real, porque yo me duelo exactamente igual del calentamiento del mar, de las porquerías que me encuentro en las playas y en los campos españoles. Me indigna que la industria de determinados países no tenga limitaciones en cuanto a la destrucción de la naturaleza. Pero yo no me levanto sudando por las mañanas por esa cuestión, ni me entra angustia. Digo, hombre,
porque
siempre
nos están manipulando desde el exterior.
Sí,
estoy convencida.
Sí.
Mira,
hay una repetición constante
del miedo. Sí.
Yo veo el telediario. Zona roja en Murcia por 42 grados. Digo, por favor, si los que somos murcianos y hemos vivido en Murcia, sabemos que en Murcia el calor es insoportable. Pues ahora, media hora del telediario hablando de las zonas rojas de calor. Pero espérate que va a llegar el frío y entonces nos vamos a rasgar otra vez las vestiduras, media hora en el telediario hablando de las nevadas que van a caer o de las esto que va a haber. A mí me parece que hay una manipulación desde fuera, o las noticias de 3 casos de picotazos de mosquito que transmiten, o sea, es todo negativo.
De hecho, algo me hace gracia que la doctora sea murciana, porque fijaos, estamos hablando, lo digo para quienes se incorporan ahora, de esa plusmarca de hogares de una sola persona en España. Los hogares de una sola persona se sitúan muy cerca de los que constituyen la media nacional, que son los de 2. No los de 4 ni los de 3. Hay 5.600.000 hogares de 2 personas y 5.541.000 de una sola persona. Bueno, pues mirándolo por comunidades autónomas, Carmen Candela, resulta que a la inmensa mayoría hay 3 excepciones de comunidades donde predominan los hogares de 4 o más personas. Y es el caso de Murcia.
Olé,
de Ceuta y de Melilla. No hay una causa única, argumentan los expertos, sino que, por ejemplo, los factores culturales, como la religión, concretamente, evidentemente, sí, en claro, el caso de Ceuta y Melilla, la musulmana, o las diferentes pautas de fecundidad son superiores en las familias inmigrantes, determinan ese cambio. O sea, realmente hay otras personas, pues las personas, por ejemplo, de procedencia marroquí, que tienen menos miedo.
Claro.
Y tienen menos medios.
Tienen menos medios.
Bueno, pues podemos hacer una reflexión, ¿no? Es decir, la religión y las religiones siempre han sido muy inteligentes, ¿eh? Podemos decir lo que sea, pero son inteligentes. Y si vamos hacia el terreno antropológico, que significa que el ser humano sobreviva, pues ahí es donde se plantean una serie de valores, una serie de directrices que van a ayudar muchísimo a que esto suceda. Abandonar estas directrices tienen sus riesgos, ¿no? Entre ellos, pues el riesgo del que estamos hablando. Al final, no te atienes a un sistema de creencias, sino que actúas muy individualmente y esto va en contra de la sociedad, del conjunto.
A mí me da pena, sí, porque yo todo esto lo traduzco mal. O sea, evidentemente la gente es libre de hacer lo que le da la gana, de esterilizarse con 20 años, que a mí me parece una bestialidad, o de tener 10 hijos. O sea, la gente es libre. Pero a mí, este cambio cultural que está habiendo en España, sobre todo, a mí me da una pena que me muero. O sea, me da pena que una chavala de 30 años esté congelándose los óvulos porque no encuentra a su churri, o se esterilice un tío de 30 años con la vasectomía. Pues me da muchísima pena. A mí, de verdad, que es que me da grima, me da mucha pena. Y además me parece... De verdad que me parece que sé muchísimo más feliz compartiendo la vida. Esa es mi opinión.
Es curioso, porque el otro día escuchaba en una cadena distinta de radio un debate sobre este asunto, y lo escuché muy atentamente, y también Jesús García Ercilla me lo hizo notar, que este cambio en la composición de los hogares, que hace que la mayoría sean de 2 y la segunda mayoría de 1, era recibida con enorme alaraca. decían los contertulios, de ideas obviamente pues diferentes de las nuestras y igualmente respetables, que esto denotaba pues una enorme libertad, una capacidad de las personas para estar consigo mismas, para aceptar la soledad como un acto positivo. Bueno, pero hay que pensarlo, ¿no? Quiere decir que hay todo un sector social que considera que se es mucho más feliz viviendo living apart, o sea, una pareja que cada una vive en su casa, que hay una mayor libertad de movimientos, que indica también una desenvoltura económica, ¿no? En cuanto a poder mantener casas distintas. Bueno, es interesante, pero este debate está ahí en la sociedad.
Pero si queréis, yo aporto lo que psicológicamente nos encontramos ante las personas que acuden a nosotros por la soledad, ¿no? Que me encuentro sola, ¿no? Y tengo una serie de inconvenientes psicológicos y de malestar para afrontarlo. Y muchas veces les hacemos ver que una cosa es estar solos y otra cosa es sentirse solos. Es decir, que aunque estemos solos físicamente, necesitamos que nuestro entorno esté con nosotros. Así que al final, pues bueno, esta individualidad, esta libertad de decidir, esta maravilla que significa el vivir solo, pues yo la pongo en cuarentena y la cuestiono bastante. Entre otras cosas porque la salud mental y el equilibrio están en la relación.
Claro. Claro, claro, y consecuencias que estamos viendo. Gente, hay aumento de suicidios, porque dices tú, Cristina, antes no, bueno, antes sí que sabíamos la gente que se suicidaba. Ahora hay aumento de suicidio, aumento de enfermedad psiquiátrica, porque además nos relacionamos, no estás solo, estás con el móvil, con la tablet, con la televisión, con el Instagram, con Facebook, o sea, no estás solo, estás encima intoxicado. Estás intoxicado.
Y con más cosas, o sea, ¿eh? O sea, con una concepción del trabajo como una cosa estajanovista. Porque yo he notado muchísimo que mi capacidad de relacionarme aumentaba en verano. Nos hemos reunido en amplios grupos familiares y me ha sorprendido ver la paciencia que yo tenía. Y es porque yo normalmente estoy sometida a un estrés que me impide afrontar las limitaciones de los demás con cierta flexibilidad.
Claro. Claro, ¿ves? Y ahí está la comunicación.
Sí, sí. La antes la vida tenía más importancia que lo demás, quiero decir. O sea, uno sobre todo, consideraba la vida y la vida familiar como el núcleo de las cosas, ¿no? O sea, ordenaba lo demás a eso. Ahora no.
Y que era un área y una fuente de refuerzos brutal para precisamente hacer frente a las vicisitudes de la vida, ¿no? Entre las que estaba lo laboral, estaba incluso lo social, estaba incluso las condiciones vitales, ¿no? Es decir, la familia era un soporte en todos los sentidos. Me sentía acompañado y me sentía ayudado en mi objetivo.
Y te sentías reforzado en la idea de que tú no eres un ser que deba ser valorado porque rindas. O porque ganes.
Exacto.
¿Eh? Quiero decir, una
porque
familia...
efectivamente. O sea, no eres lo que tienes.
Claro. O sea, en una familia que había una persona con una discapacidad, con cierta paciencia, un anciano, una persona con una enfermedad que le impedía trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día, pues en Bulgaria mismo, me encontré con un casero de una de las habitaciones que alquilé, que era un chaval búlgaro que había emigrado a Estados Unidos. Y él, con mucho éxito, porque hay muchos búlgaros con mucha inteligencia, se había convertido en asesor financiero nada más y nada menos que en Manhattan. Vivía ahí, en Manhattan, ¿no? Y me decía, allí solo se trabaja, solo, 24 horas sobre 24. Claro. O sea, mi vida es rendir y rendir a la máxima capacidad. Y cuando vengo a Europa, me decía, claro, me encuentro con otro panorama.
Es que delimitar la vida a un solo área, al final tienes carencias. Y el equilibrio psicológico, fijaos, consiste en tener el área personal, el área profesional, el área social, el área familiar y el área de relación íntima muy equilibrados. Si no, tenemos que...
Absolutamente. Un aplauso, Pedro, porque es tal cual lo has dicho. Son pilares fundamentales que no puedes ni hipertrofiar el trabajo, ni hipertrofiar la familia. O sea, tiene que haber un equilibrio entre esas patas para poder vivir bien. Y para eso tienes que estar muy atento, porque yo pienso, a mí me da muchísima pereza muchas veces salir a cenar, o yo qué sé, o quedar con alguien para comer. Te da pereza arrancar, porque a mí me da pereza. Yo soy súper casera y algunas veces da pereza, pero es necesario. Es necesario sociabilizarte, charlar, pasar a casa de un vecino que sabes que lo está pasando mal. Eso hay que rescatarlo para la salud integral.
Oye, pues vamos a quedar tú y yo. porque te estoy echando muchísimo de menos, que al menos a Pedro lo tengo aquí en fase carnal.
Quiero tocarte en algún momento, Carmen.
Pero queremos abrazarte y tocarte. Bueno, me ha parecido interesantísimo este debate. Fijaos la cifra. Los hogares españoles, sobre todo, y en su mayoría, están compuestos solo por dos personas. Y en segundo lugar, y pegados a esa cifra, por una sola persona. Hay un cambio, una revolución que hemos apuntado aquí. Por cierto, para nuestros oyentes, mi pregunta en la próxima tertulia de chicas, que será a partir de las 12, es a propósito de la faena estética que te han hecho. Ese amiguito que te ha dicho, yo te corto el pelo, trae para acá. O esa otra amiguita que dice, te voy a recomendar un sitio donde te tintan el pelo muy bien, ¿no? O el otro que dice, ponte esto o hazte esta operacioncita y te quedas, pues eso, bisojo. ¿Cuál es la faena estética que te han hecho? Es el tema de oyentes hoy y necesitamos vuestra colaboración. Mandad los mensajes de sonido al 666-554000, por favor. Os repito, 666-554000 para hablar de la faena estética. Con excelente estética ha vuelto Pedro Martínez.
Yo permito que nadie me toque.
Bueno, vamos a ponerlo en duda.
Bueno, vale.
Un abrazo, Pedrito. Carmen Candela, quedamos emplazadas. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La verdad es que la mayoría de los incendios sí son provocados, pero no adrede. La mayoría se deben fundamentalmente a negligencias. Y luego están los pirómanos, sí, pero sin el calor y la sequedad, el fuego del incendiario no se propagaría como se ha propagado. Y sin el abandono de la ganadería y de las tareas de limpieza del monte tampoco.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El encarecimiento de los precios provoca uno de los peores veranos años para la hostelería. Xavi Lasso.
Está siendo un verano flojo, Cristina. Así lo definen los empresarios hosteleros. Hay más visitantes, pero menos gastos.